C, con la A, con la D-I-N-A. La cabina ya empieza, es momento de escuchar.
Seguimos con La Cabina.
Tenemos dos llamadas telefónicas, pero está con nosotros también Marta Rodríguez, que al comienzo dijo no voy a hablar, pero ahora sí quiere hablar, porque además porque han hecho un estudio súper interesante y no nos quiere compartir. Pero Marta, pasemos un ratito a las llamadas y después hablamos con usted. Adelante, por favor, buenos días. ¿Quién llame desde dónde?
Hola.
Sí, buenos días.
¿Cómo está? Buenos días. Soy María Rosa Camacho desde Quito.
¿Cómo le va, María Rosa?
¿Cómo están? Yo tengo un par de dudas sobre el semáforo y sobre lo de los cambios de las recetas que han habido a nivel de todo lo que llamamos industria, desde la artesanal hasta la muy grande. Uh-huh. La primera es, como no hubo tanta transmisión de lo que se trataba el semáforo y que es nomás es lo que implicaba el azúcar, las grasas y la sal, quisiera que tal vez el señor Adrián podría explicarnos un poco, ¿qué porcentaje es de azúcares añadidos o grasas añadidas o sales añadidas lo que mide el semáforo? ¿Y qué porcentaje es de que en sí el producto natural aporta al semáforo? Ya que una mermelada, sabemos que una fruta tiene, no sé exactamente los números, estamos investigando, digamos que puede tener un 70% de fructosa, entonces ahí al rato de hacer una mermelada, eso también está sumándose. Entonces esos son azúcares un poco naturales para que están empleadas parte de lo que es el procesamiento de un producto elaborado, al mismo tiempo que la sal, que el sodio, que no es igual a la sal, que tiene también como componente, por ejemplo, el tomate, y la grasa, que también son partes de elementos propios y naturales de sí, de una fruta o de un vegetal. Esa es la primera. Y la otra es si es que ya pueden tener números para saber cómo ha impactado la parte química en todo este proceso de productos que sí han tenido una tendencia a usar productos naturales y que ahora han optado por meter productos artificiales, cambiando sus recetas y registros sanitarios. Entonces, sí quisiera saber un poco cómo están tratando eso, porque ya que creo que lo principal en un etiquetado es saber los ingredientes con lo que consta y el producto en sí, porque muchas veces vemos un montón de cosas artificiales en un producto que podría tener una etiqueta verde o amarilla, pero de natural, como ustedes mismos lo han estado diciendo, no tiene nada, pero ya no tiene rojos. Esas serían mis dos preguntas.
Gracias. Otra llamada telefónica, buenos días, ¿quién buenos llama días, y desde dónde? ¿Sí?
Desde Cotocollao le habla María.
¿Cómo le va?
Aquí vea queriendo hablar y bueno, gracias por la oportunidad. Con respecto al azúcar de los, yo en especial del yogur, ya tanto tiempo que han puesto, siempre ponen, no es que estén respetando el semáforo, ponen alto en azúcar, inclusive en el yogur natural ponen azúcar y venden. Y la gente en verdad lleva en el queso igual. Entonces yo por ejemplo a algunas señoras cuando les digo, vea, si vas a llevar ese yogur tiene que llevar dos naturales que no tenga azúcar, porque inclusive poniéndole el yogur natural, dos, por decir, en un litro natural queda dulce. Entonces yo no veo que hayan revisado el semáforo, o sea, les ponen, es falso, tanto el sector público que revisa los alimentos como los privados, yo no sé, o sea, no confío en el sector público que revise, lamentablemente es así, o sea, uno compra y ve. Entonces es muy difícil creer en que estén, hay algunos productos, poquísimos que sí respetan, pero el resto no, ha seguido igual, y la gente en realidad no lleva. Entonces yo siempre les recomiendo, lleven dos naturales que no tengan azúcar y mezclen, y al menos bajan la cantidad de azúcar en eso, en los lácteos. Está bien, por ejemplo, que pongan el semáforo, por ejemplo, en los lácteos, en el queso. Sí siempre va a haber grasa. Yo como le digo a una señora, vea, lleve, ¿acaso que va a comer todo usted en un queso en una hora? No, señora, le digo, una rodajita y son varias personas, le va a durar la semana. Entonces le digo, no está mal que lleve el queso. Entonces le digo, sí es muy mala la información que tenemos en los productos procesados. También, o sea, le digo, es igual en la medicina, por ejemplo, en el van al a esas fundaciones, por decir, van del sector público a los inspectores a revisar las que estén entre comillas las cosas que atienden, por decir, los dentales, esas cosas que estén en óptimas condiciones, y nos preguntan a nosotros, por ejemplo, uno solo de ver lo viejo que está, se dice, ay, qué asco, está feo.
Muy bien.
Pero entonces le digo, pero a eso, Giovanita, permítame la última, que el problema es que en el sector privado ya les conocen a los inspectores. Y dicen, ya pasó, ya van. Entonces, esos son los inspectores en lo uno y en lo otro son ya conocidos, que ni siquiera les toman en cuenta y ellos, no sé qué pase, pero no hacen su trabajo. Esa es mi observación y es verdad, lo que yo les digo es mucho verdad, porque deberían poner una cámara en cada... una cámara de grabación cuando va a hacer las inspecciones estas personas del sector público a las empresas privadas, porque ahí no revisan, señora Joana. Uh-huh. Buenos días, gracias.
Gracias. Bueno, 9:43, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Respondemos a las preguntas y Marta habla o al revés?
Como quiera.
Respondamos
bueno,
por ahí
muy puntual a la pregunta de la primera oyente. En realidad, justamente uno de los aspectos que se está revisando el etiquetado es no categorizar, en el caso de los azúcares, por ejemplo, el azúcar total que tiene el producto, sino el azúcar añadida. Porque, bueno, uh-huh, cada producto tiene naturalmente, y ese no es el problema. El problema es lo que se está...
es el exceso.
Es lo que se le agrega para cambiar el sabor, la textura, lo que fuera. Entonces, una de las... Y eso aplica bastante para el tema de los lácteos, por ejemplo. Entonces, una de las medidas que se está analizando es revisar el rojo, amarillo o verde en función del azúcar añadida, el azúcar libre, que se considera, bueno, que no debe superar más del 10%, en todo caso, a partir de eso es lo que se debería etiquetar. Entonces, esa es una de las grandes modificaciones que se está, digamos, discutiendo en el marco del Ministerio de Salud Pública y que seguramente va a hacer algunas modificaciones. Y por otro lado, también importante que no todos los productos han bajado el consumo, y justamente algunos de los que han bajado son los que tienen mayor cantidad de azúcar añadida, que en definitiva eso es lo que uno espera. Uh-huh. Si no, uno va a decir, bueno, el etiquetado no tuvo efecto. Justamente algunos yogures con mucha azúcar añadida o frutados, etcétera, son los que han tenido una reducción. Pero entonces, concretamente, lo que se tiene que revisar ahora, el ajuste que se tiene que hacer, uno de los aspectos, es precisamente separar y semaforizar en función del azúcar añadido.
Uh-huh, perfecto. En cuanto a lo que decía la última señora del yogurt y que la empresa privada, porque yo entendí que confiaba más en la empresa privada que en la empresa pública para controlar los alimentos.
Sí, yo lo que creo es que nosotros como ciudadanos debemos recuperar las formas organizativas para nosotros poder ir verificando, para
claro,
nosotros poder plantear claro estas vedurías. Justamente formamos parte de un comité de usuarios de mercado, ¿no? Que es un pretexto para nosotros como consumidores empezar a entender y a informarnos. Uh-huh. Sobre todo porque una necesidad que vemos es la desinformación así, pero fuerte, dice, de lo que nosotros estamos comiendo, como alimentándonos. Y para eso, estos comités de usuarios, estos comités ciudadanos, estamos mirando, ¿no?, qué acciones ir. Yo creo que hemos de tener la oportunidad también de irnos a los supermercados, ahí a la vecina de Cotocoyá también, posiblemente le podemos hasta invitar para irnos a los supermercados, y ahí pues efectivamente ir entendiendo el etiquetado de lo que tenemos en este momento, sí, y también ir entendiendo nuestro rol como ciudadanos en este tema de verificación, no de veeduría. Nuestro rol es bien importante y también ir exigiendo, ¿no? O sea, hay cosas que se quedan todavía, que nos faltaría tiempo para poder ir, por ejemplo, entendiendo el alimento de los bebés. No, el alimento de los bebés es cómo se lo ha ido mal informando sobre lo que compras. Pues ahí está una cosa terrible, o sea, es terrible.
El cómo, o sea, nosotros, no le gusta comer el brócoli, dale esto.
Claro, o si no, las papillas. O sea, ustedes le dan unas papillas a su bebé de 2 años, de 3 años, y eso no es nada de alimento.
Claro.
Entonces, es parte de lo que nosotros como consumidores debemos ir informándonos, y debemos de exigir además a la empresa privada, justamente, de que efectivamente deje el rol de la información a los espacios que justamente son parte, se dedican, ¿no?, al tema de la educomunicación. Debemos ahí, pues, exigir que desde los medios públicos, por ejemplo, sean quienes estén en este proceso de educomunicación, ¿no?, que sean quienes también estén dentro del espacio de los contenidos que se vayan a desarrollar, dentro de las estrategias que se vayan a desarrollar, que estén también presentes las instancias del Ministerio de Salud, las instancias de salud, las instancias de la academia, también para ir trabajando los contenidos.
Yo,
¿no?,
ya porque, sé quién podría ser una vocera de la campaña.
Y que sean financiados además por la empresa privada, por eso tenemos una ley de comunicación bien linda, bien hermosa, porque ellos son quienes deben financiar la información que nosotros como consumidores estamos exigiendo, ¿no? Y que nos están desinformando. Todas las publicidades que tienen las empresas privadas de alimentos, todas no son informativas. Son inversiones de marketing, claro, son inversiones de marketing que tienen un interés no de informarnos. Entonces, nosotros como consumidores, como consumidoras, queremos plantear que nosotros debemos ser quienes vamos a exigir, y claro, ahí está también con los amigos de la OPS, ¿no?, invitarles también, ahí tienen sus investigaciones de estudios de las publicidades, pues nosotros decir, bueno, ahí está justamente, este es el momento que gracias a un oficio en donde quieren mostrar, quieren decirnos lo que nosotros debemos comer, la empresa privada, nosotros les decimos, bueno, ahí tenemos una normativa, tenemos una constitución, tenemos las organizaciones ciudadanas, contamos con las organizaciones de diferentes formas y figuras, pues entonces estamos interesados nosotros en informarnos adecuadamente de lo que queremos alimentarnos.
Marta Rodríguez, para hablar de tema de publicidad hipnotizadora, que es el objetivo de la publicidad, hipnotizarte y convencerte que compres un determinado producto. Han hecho un estudio. ¿Y qué, qué estudio ha arrojado?
Sí.
¿Qué resultados ha arrojado este estudio?
Nosotros hicimos una investigación sobre la publicidad de los productos alimenticios, de los alimentos procesados, ultraprocesados, y en Quito y Guayaquil en un mes del año pasado. Y alrededor del 70%, más del 70% de la publicidad se refería a los alimentos procesados y ultraprocesados.
O sea, a los productos alimenticios.
Exactamente. Por eso digo, a los productos realmente procesados y ultraprocesados. Esto es altísimo. Es decir, y en el 30% pues estaban los alimentos poco saludables, aceite, agua, comida rápida, restaurante. Entonces, nosotros decimos, frente a esta millonaria publicidad, porque es una inversión millonaria, es muy difícil competir. Es como competir entre un león y un mono maniatado. De ahí la importancia de estas políticas públicas, como el caso del etiquetado, para que la población pueda informarse. Y por otra parte, es muy importante, hablando ya de las políticas públicas, la importancia de la regulación de la publicidad. Por lo menos que se regule que en los horarios en donde los niños, los adolescentes tienen mayor uso de los medios de comunicación, no se pasen publicidad de estos alimentos procesados y ultraprocesados. También, como decía aquí el compañero, es muy importante fortalecer todo ese trabajo para que la gente, que la población vaya entendiendo más cómo usar el etiquetado, vaya haciendo estas veedurías ciudadanas. Creo que también es fundamental.
Tenemos que cerrar, porque tengo que hablar con Lima, que allá está Jorge Valdeón ya para prepararse por el partido, pero tenemos que volver a hacer un programa así, o sea, profundizar mucho más sobre eso. Yo ya tengo una idea para hacer una campaña, ya se la digo fuera de micrófono, con una vocera que es víctima de un producto ultraprocesado, pero no se los voy a decir al aire, los voy a dejar picados para saber cuál será la vocera más apropiada para eso. Y les agradezco muchísimo, por favor, si podemos compartir ese estudio para nosotros poder hacer como noticia y dar seguimiento sobre eso, importantísimo, porque deben dejarnos de tratarnos como que fuéramos personas cuyo cerebro está en
aplanado.
No, nosotros, el ser humano, el ciudadano tiene un cerebro que sabe pensar y necesita información para tomar decisión. Esto es el rol de los medios públicos. No satanizar, no hacer maniqueo blanco y negro, dar información para que el ciudadano se empodere y tome la decisión. Después, si usted quiere tener diabetes, tenga diabetes feliz y libre, pero el otro que no lo quiere tener, no lo va a tener. Muchas gracias, de verdad. Gracias a Adrián Díaz, de la OPS. También a Sofía Montenegro, que la hemos escuchado vía telefónica. También a Marcelo, del caserito de la Minga por la Pachamama, que son los que nos mantienen siempre despiertos sobre esos temas de consumo responsable, alimentos responsables, organización ciudadana. Y a Marta Rodríguez con esa información interesantísima.